Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa especial más aquí en Radio México Internacional, La Voz que nos une. Mi nombre es Frances Velázquez y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, lunes 23 de marzo del 2026, siendo las 11:02 de la mañana y teniendo el gusto de poder decirles a todos ustedes, a presumirles que hoy el Instituto Mexicano de la Radio está celebrando 40 más 3. Así es, 40 años más 3 de piloncito de ser por excelencia la radio pública en México. Quiero, a través de este espacio, antes de comenzar con nuestro programa del día de hoy, hacer una felicitación enorme a todos mis compañeros productores, operadores, locutores, conductores, a todos los ingenieros, a la gente de servicios generales, administrativo, a nuestros directores, porque todos juntos, de la mano, codo a codo y paso a paso, vamos haciendo que la radio pública en México sea cada vez más fuerte, más consolidada y más cercana a ustedes, nuestras audiencias. Gracias a todos los que día a día dejan la vida a través de estos micrófonos y de estas cabinas de operación y de locución. Y bueno, pues dicho lo anterior, ahora sí quiero comentarles que el día de hoy vamos a llevar a cabo uno de nuestros ya acostumbrados programas especiales de la mano del doctor Juan Antonio Barrera Méndez. Él es psicólogo, terapeuta individual y de pareja y ha sido durante más de 16 años profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de psicología. También ha participado como conferencista en México y, por supuesto, en el extranjero, destacándose como un experto comunicador en medios digitales e impresos, además de ser escritor de varios libros, entre los que se encuentra, ¿cuál, doctor?
Albur y Neurociencia, que tiene la otra que no tenga yo, Las parejas disparejas 1, 2 y 3.
¿Qué título por tan interesante ese de que tiene la otra que no tenga yo? Me vino a la cabeza una canción.
Y celos también.
Ah, bueno, ajá, ya hablaremos de esos temas más adelante,
sí,
doctor,
gusto,
porque son súper interesantes.
A la orden.
Bienvenido a Radio México Internacional.
El gusto es mío porque hoy estamos de fiesta y
así
manteles
es
largos, y qué bonita presentación hiciste, porque ahora sí que lo hacemos todo y gracias por invitarme y ser parte de esta comunidad.
Al contrario, doctor, nosotros estamos muy agradecidos y nos sentimos muy complacidos cada vez que abrimos el micrófono de la mano con usted, porque siempre nos llevamos mucho qué pensar, qué analizar, qué compartir y sobre todo qué quedarnos en una introspectiva muy interesante. Y creo que el tema del día de hoy no es la excepción, porque vamos a hablar acerca de el sueño americano femenino.
Sí.
Aquellas mujeres que se van con la esperanza de una vida mejor y en el camino hay N mil cantidad de situaciones. O el otro lado de la moneda, las mujeres que se quedan esperando el regreso de los que se van.
Es correcto. Ahorita que hablas de esto, me puse a reflexionar a qué huelen las casas o los hogares de las personas que hacen esta transición, los que se quedan y los que se van. Y yo pienso que huele a sueño americano. Pero el sueño americano también huele a algo. Uh-huh. Si le ponemos nombre de mujer, huele a mar y sol, huele a esperanza.
Claro.
Huele a dolores, huele a soledad, huele a victoria, a luz,
sí,
a sol y a Valentina.
Ok, pues es una mezcla de olores muy, muy compleja, ¿no?
Sí, y describe justamente no solamente la orografía de donde están las personas, sino lo que tienen que pasar y a dónde se van a adaptar en ese sentido.
Claro.
Entonces, justo el concepto de las que se quedan y las que se van forma parte de algo que le llamamos duelo ambiguo.
Okay.
En un duelo, cuando una persona fallece, bueno, ya sabes que falleció la persona, se hacen una serie de rituales, duele, se hace una despedida, pero acá porque es un duelo ambiguo. El uh-huh. duelo ambiguo se caracteriza porque la persona no está, es decir, las que se fueron,
sí,
pero sí están porque están presentes sus cosas, las tenemos presentes en la parte de la psicología.
Claro.
Muchas veces ni siquiera se habita la habitación que dejaron quienes se fueron. Está reservada la recámara de la hija que se fue, de la mamá que también tuvo que salir por diferentes razones, pero si pudiéramos pensar, Frances, en este tema de manera general, Mi cabeza está en general forma mapas para ir describiendo. Y esos mapas son como carreteras para mí. Esos mapas yo les llamo ejes. El primer eje le llamo duelo ambiguo, que es esto de las que se quedan y las que se van, en donde no hay realmente un duelo porque la persona ya no va a regresar, pero a veces ya no regresan, ¿no?
Claro.
Y a veces en esta diversidad, si te vas con documentos, qué bueno. Y si te vas contratada, qué bueno. Pero si te vas con documentos, pero no tienes un contrato, aunque seas muy eficiente en el lugar de salida, a veces no tienen la validez los estudios que tú tienes en el lugar de donde sales, a donde llegas.
Claro.
¿Y qué es lo que necesitas hacer? Pues adaptarte a lo que hay. Si lo que hay va a ser lavar platos, si lo que hay va a ser estar en la pizca, al final se queda tu profesión precarizada. Es decir, no ganas lo que ganabas antes porque no es reconocido lo que tú estás haciendo. Entonces, este duelo ambiguo se empieza a ver desde que hay una planeación. Y la planeación es, bueno, yo quisiera irme, pero va a generar un impacto tanto en la casa cuando me voy como en el trayecto. Se llama tránsito. Primero es la planeación, después es el tránsito, después es establecerte en el lugar y un posible regreso. Pero en todas hay este tipo de situaciones, ¿no? En donde puedes estar en contacto con tus seres queridos, pero también a veces no, por las condiciones, si te vas sin documentos. La cuestión es que llegas a enfrentar pues mucha incertidumbre en ese sentido. Sobre todo, insisto, si no llevas una documentación adecuada. Y a veces, aunque medio la lleves, también puede haber problemas en que te puedan realmente validar los documentos que tú llevas como persona. Pero entonces, en este duelo ambiguo, afecta a quienes se van y a quienes se quedan.
Claro.
Y es justo entonces esta forma, se llama ambiguo porque no podemos realmente hacer una misa, no hay un cuerpo.
Pero despedimos, ¿no?
Sí, así es. Y las personas que también se van, ¿qué es lo que dejan? Pues dejan su gastronomía, dejan su espacio cotidiano donde todos los días estaban, dejan su comunidad en ese sentido, dejan parte de todos sus recuerdos. ¿Y esto por qué es tan importante también, Frances? Porque hay una negociación de cada uno de nosotros con respecto a una pérdida simbólica. ¿Qué voy a hacer yo si me quedo? ¿Puedo sentir que no hice suficiente como papá, como mamá, para que mis hijos, o para, en este caso mis hijas, se quedaran y no tuvieran que irse? O mi esposa tuviera que irse y yo no me pude ir.
Claro.
Entonces, puede generarme una culpa. Si soy hombre, voy a pensar que después me van a decir que soy un mantenido porque mi esposa fue la que se fue. Y vamos a adelantarnos un poquito. Si hay un éxito en esa parte, en la propia comunidad, ¿qué va a suceder? Ah, mira qué curioso Juan Antonio, ¿no? Ahora mandó a la esposa a trabajar. Él aquí está solamente esperando las divisas, gastándose el dinero, a lo mejor arreglando la casa, pero muy contento que puede estar. Y entonces la persona en la propia comunidad puede incluso ser vista con prejuicio.
Claro.
Porque hay cambios. Si quien se queda es la mamá y se va la hija, pasa algo similar, nada más que igual en este sentido. Si solamente se hacía cargo de la distribución de la casa, a lo mejor hoy tiene que hacer un doble papel, tiene que ser de papá y de mamá, de hacerse cargo de las cuentas, de ir a pagar las cuentas, incluso de saber si le van a mandar dinero o no, y mientras tanto, ¿qué puede hacer? O sea, pasa todo menos que la comunidad o las personas que se quedan y se separan queden básicamente sin ningún daño. Es un fenómeno muy complejo y por eso decidí trazar más bien ejes para poder hablar de un panorama muy general.
Claro.
En donde en este primer eje es esto que te decía, el duelo ambiguo y la gestión de la pérdida. ¿Qué hago cuando alguien se va? Puedo tener la posibilidad, a veces muy limitada, Si hay tecnología, puede estar en comunicación con la persona que se fue. Pero si no hay esa tecnología, imagínate la angustia que debe de ser para quien dejó que se fuera la hija o alguien de manera particular, si no sabe a dónde está, qué es lo que va a hacer, si ya pasó, si no pasó. Y también la angustia de la persona que se va para poderse comunicar a la casa que acaba de dejar. Entonces, claro, ciertamente existe la tecnología, pero fíjate, aquí pasa algo muy curioso. A partir del momento en el que la persona sale, quien salga se convierte en una familia transnacional.
Claro.
¿Y por qué se convierte en eso? Porque ya no es... Tú, si te quedas aquí, te vas a enterar, aunque no lo quieras, de cómo son los formatos de las visas, de cómo es el clima donde se fue la persona, en el tránsito qué cosas le pudieron haber pasado, no, porque están quienes se van sin documentos, expensas, incluso hasta no regresar,
claro,
quedarse solamente en el tránsito. Entonces, esta parte, no solamente de la gestión de la pérdida, hace que, okay, vamos a pensar que ya llegó la persona y después la persona que se fue tiene también una presión, okay, ya llegué para acá, ya estoy en la comunidad donde iba a llegar, ahora ¿cómo le hago para empezar a trabajar si no llevo contactos? ¿Y cómo le hago? Van a decir que si estoy ya en el sueño americano, ¿cómo le voy a hacer para mantener a mi familia si la que se fue la mamá? Y en ese sentido no tiene recursos todavía. Entonces, imagínate la presión que debe de sentir la persona que se fue y la persona que se queda acá, incluso si pidieron dinero prestado para poderse ir a alguien en ese sentido. Entonces, afecta absolutamente en todo. Esa aculturación, que quiere decir que, bueno, yo llevaba una cultura, pero ahora voy a integrarme en una nueva cultura porque conocí a unos compañeros allá que era un grupo de 4 personas, solamente del grupo quedaron 2 porque 2 no aguantaron toda la presión y extrañaban las tortillas, el chile y toda la comida mexicana.
Claro.
Y se regresaron, bueno, por supuesto que extrañaban a sus familias. Y se regresaron, no aguantaron la presión. Los que se quedaron tuvieron que adaptarse a una gastronomía que no era su gastronomía. Tuvieron que aprender a hablar el idioma, que ese es también parte
del
duelo. Una gran barrera en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque a veces medianamente alguien medio se prepara y dice, bueno, pues ahí voy a ver de qué se trata. Pero pensemos en las condiciones cuando vas de forma más adversa. O sea, no conoces el idioma, no conoces el territorio, no conoces de qué vas a trabajar, no conoces básicamente nada, pero sí hay muchas amenazas que son visibles.
Así es.
La amenaza es que te regresen, la amenaza es que puedas fracasar, y si regresas y no te pudiste colocar, imagínate, regresas con una posición de una persona fracasada en ese sentido. Entonces, ¿cómo vas gestionando la pérdida? La pérdida la vas gestionando a través de tener el poco contacto que puedes tener con la persona, pero también el asumir nuevos roles, quienes se quedan y también quienes se van. Si yo no me hacía cargo solamente de la casa, pero nada más de eso, ahora tengo que hacerme multifuncional, porque tengo que ver a los hijos, porque tengo que ver a la comunidad, porque tengo que administrar el dinero en cuanto me lo empiecen a mandar, y cambia completamente la configuración. Si alguien en algún momento ha tenido que estar enfrentando cosas que a veces pueden ser aparentemente hasta mínimas, ¿no? Conocí a alguien que cuando falleció el esposo no sabía ni cómo ponerle gasolina al carro.
Claro.
No sabía a dónde pagar la luz, no sabía absolutamente nada. Entonces, de pronto empiezan a crecer las responsabilidades y entonces este duelo ambiguo y esta gestión de la pérdida se vuelve como el primer eje de donde se van a desprender todas las demás cosas. Una segunda carretera, un segundo eje, es justamente esto que te mencionaba, la reconfiguración de los roles y la parte de la autonomía. ¿Por qué? Porque igual necesitas estar haciendo cada una de tus actividades ahora ya por tu cuenta. A veces hablamos de ser maduros, uh-huh. Y también de ser adultos. Es que la adultez y la madurez se parecen, pero no son lo mismo. Una persona que puede ser, digamos que en su biología maduro para poder tener, para poder engendrar, puede ser desde alguien que tiene ya, que está entrado en la adolescencia, pero no te prepara para enfrentarte con la vida.
Claro.
Cuando juntamos madurez y adultez, tomas tus propias decisiones. Tienes el cuidado de ti mismo y además tienes esa autonomía en tu economía. Y todos podemos caer en desbalance en cualquiera de estos puntos. Nos podemos enfermar, podemos tener alguna crisis económica o podemos incluso ser incapaces de tomar decisiones para el cuidado de nuestro propio cuerpo uh-huh. si tú estás inconsciente y no puedes tomar una decisión. Entonces, imagínate ese nivel de autonomía que debe de enfrentar cada persona. Si quien se fue estaba acostumbrada en este caso a que le apoyaran para ciertas actividades, bueno, ya cuando te vas, no. O sea, así necesitas es. Hacerte cargo en ese nivel absolutamente de todo. ¿Y eso qué implica? Bueno, si acá tenías un apoyo, a veces afortunadamente sí hay comunidades que son los veracruzanos en California o igual los poblanos en población de Estados Unidos.
Estas famosas redes de apoyo.
Son esas famosas redes de apoyo en donde medianamente, pues sí, saben quienes están allá de qué se trata cambiarse claro. de residencia.
Ya vivieron la experiencia.
Ya la vivieron en ese sentido y puede recibir un apoyo. Pero ¿qué sucede cuando no hay esas redes? Se complica más el asunto porque tienes que enfrentarte y tienes que resolver por ti mismo absolutamente todo. O sea, no hay posibilidad a veces ni siquiera de preguntar cosas porque si no manejas el idioma, pues uh-huh. ¿cómo le haces, no?
Claro.
Entonces te mete en un aprendizaje súper acelerado, ya no por placer en donde dices, bueno, quiero estudiar inglés, ¿no?
No, ya es por supervivencia.
Así es, tienes que estudiar por supervivencia y hacer básicamente todo. Ahora, imagínate la cantidad de estrés que alguien tiene cuando está viviendo para sobrevivir. No alcanzas a crecer porque estás defendiéndote de un entorno que puede ser adverso si llegas en tu comunidad había mar y sol, como decía al principio. Llegas a algún lugar en donde hace mucho frío, por lo tanto te enfrentas a un clima que ni siquiera conocías. Imagina que también hay personas que pueden estar ya, si se establecieron, con un jefe que puede ser gandalla, ¿no? Que puede abusar igual de el trato que
claro.
pueda tener con respecto a la persona. Entonces, ese nivel de autonomía se desequilibra en ese sentido, porque estás enfrentando cosas que ni siquiera habías considerado. A lo mejor alguna sí, me va a ayudar allá mi tía, me va a ayudar allá no sé quién, y qué bueno, pero qué tal que no está, ¿no? O qué bueno que sí te ayuda, pero a medias, ¿no?
Claro.
O qué bueno que te ayuda, pero después te quiere cobrar más caro el asunto con cuerpo o como quieras. Y entonces
así
ya
es.
Se convierte en algo mucho, muy complejo. El tomar la decisión de irse no nada más es, bueno, me voy, hay que considerar muchas cosas. Sin embargo, regreso a la supervivencia porque hace muchos años conocí a Juvencio Rocha, que es presidente de Amexcam en Carolina del Norte, y mandamos a un grupo de estudiantes de la Universidad Metropolitana de la Área de Psicología a hacer un trabajo de investigación. Creo que fue el primero que se hizo donde los estudiantes salían de licenciatura, salían extranjero a hacer sus trabajos de investigación. Acá la cuestión es que le mando un saludo a Juvencio Rocha si nos está escuchando el día de hoy. Pero hicimos muy buen clic él y yo al principio cuando nos conocimos, porque yo daba conferencias en la Cámara de Diputados de aquí de la Ciudad de México uh-huh. y él fue a dar una charla y ahí platicamos, en fin, donde quiero llegar es a un punto muy específico. Supo de mi trayectoria, dijo, bueno, yo creo que podremos hacer algo juntos, yo le dije que sí. Y la cuestión es que quería tener un panorama mucho más amplio de por qué las personas se iban, pero entrevistamos a quienes estaban allá, hicimos uh-huh. una investigación. Es muy complejo el tema de la migración, pero encontramos algo que es muy interesante. La teoría se llama teoría del intercambio social.
Okay.
Tú tienes, quieres invertir un costo mínimo y tener un gran beneficio.
Uh-huh.
¿Por qué las personas, a pesar de que pueden incluso morir en el intento de irse cuando te vas sin documentos, se van? O sea, suena casi hasta imposible, ¿no? Como, ¿por qué
suena
te vas
como
a
ir sorteando esa suerte, ¿no?
Y no tendría sentido, pero ¿por qué si se van? Se van porque tienen la garantía de que donde están, si no ven ninguna posibilidad de seguir produciendo, seguir creciendo como persona, tienen la garantía de que ahí podrían morirse en su propia comunidad,
uh-huh.
porque son perseguidos por la razón que sea, no tienen dinero por la razón que sea, y entonces, bueno, pues me arriesgo, ¿no? O sea, ya sé que aquí me va a ir muy mal. Allá pues me puede ir peor, pero voy a arriesgarme porque es un acto para sobrevivir.
Eso como aquel dicho de peor no puedo estar, ¿no?
Peor no puedo estar, así es. Entonces, la cuestión es que ya tienes la garantía que en la comunidad donde estás no te estás desarrollando como podrías desarrollarte. Y es bueno, pues me la juego, ¿no? Aunque ponga en riesgo mi vida. Porque en ese sentido, aquí ya tengo la garantía de que no va a pasar absolutamente nada.
Uh-huh.
Pero si me voy, aunque puedo sortear muchas cosas, incluso podría no regresar, prefiero arriesgarme a quedarme aquí detenido. Entonces, el costo podría ser más alto que el beneficio. Voy a cosas de esta configuración, Francis, porque, ok, ya tengo un rol que es un rol diferente al que tenía si me quedé aquí, ¿no?
Uh-huh.
Ahora me voy a hacer cargo de muchas más cosas, pero la cuestión es que la persona que también se fue ahora está haciendo roles que a lo mejor ni siquiera tenía pensado que los iba a hacer.
Claro.
Tengo un amigo que es médico y no tenía su carrera validez. Hay muchas universidades que sí tienen validez internacional a las carreras, la de él no. Y entonces, ¿qué sucedió? Que allá estuvo de jardinero, ¿no? Imagínate, de ser alguien que operaba, de ser alguien que por una desgracia que tuvo, tuvo que abandonar el lugar a donde estaba trabajando, se va para allá. Y entonces ahora ni siquiera se ve de jardinería, tuvo que aprender la jardinería con jornadas evidentemente amplias para poder sacar los recursos y con un cambio de rol completamente distinto. O sea, ya no estaba operando con el bisturí, estaba cortando con las tijeras de jardinero. Entonces,
uh-huh.
debe de impactar completamente a la autoestima de la persona, porque ser alguien que está haciendo actividades importantes, interesantes y que además le pagan muy bien, a llegar a un lugar en donde tiene que ser capacitado para poder cortar el pasto, para poder darle forma a los arbolitos y que lo contraten más porque se van a ver con como paletita, como una casita de pajaritos. En ese sentido, bueno, debió de haber sido muy humillante para él, pero también si no tenía otra opción, tenía que haber entrado como a ese modelo para hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer.
Y que también yo creo que a veces nos llama mucho la cuestión, yo ahorita que comentabas eso, recuerdo el caso de una persona a la que yo conocí.
Uh-huh.
La chica tenía aquí una tienda de abarrotes, tenía uh-huh. un gimnasio, no eran sus negocios,
uh-huh.
y de pronto alguien le dice, oye, es que vente para acá, porque mira, aquí vas a ganar mejor, te vas a poder hasta comprar tu carro y demás, quién quita y a lo mejor hasta te casas por acá,
¿no?
Ah,
sí, cómo no.
Y la verdad es que ella dijo, pues me voy, ¿no?
Uh-huh.
Y vendió todo, se fue, y al poco tiempo que yo volví a verla, me dijo, pues nada de esto es lo que yo tenía pensado.
Sí.
Pero no puedo regresar
uh-huh.
por dos cuestiones, porque no tengo nada ya,
uh-huh.
y dos, porque no quiero que mis papás me vean como un fracaso.
Por supuesto.
¿No?
¿Te acuerdas que al principio dije uh-huh. que huele esperanza, ¿no?
Así es.
Y la esperanza muere al último.
Así
Pero
es.
Además, esa configuración de roles se va a juntar con otras cosas. Imagínate, allá es la México-americana, ¿no?
Así es.
Pero acá es la americana que se fue y ya no es reconocida exactamente por la comunidad. Y allá tampoco es conocida como americana.
Hay una pérdida de la identidad.
Hay una pérdida de la identidad. Estás como en una especie de limbo y que te puede atrapar también. Se llaman identidades con guión. Porque es México-americana, ¿no?
Claro.
Y el guión tiene muchas paradojas. El guión habla de dos mundos que pueden ser diferentes, pero el guión también une. ¿Te das cuenta? O sea, lo que sé para ser o no ser, nos podemos poner en shakespearianos en ese sentido.
Sí, claro.
Estar o no estar. Porque estás aquí, ok, ya si pasaste mucho tiempo, ya no eres de la comunidad. Incluso tu forma de vestir ya cambió, tu forma de hablar ya cambió también. Entonces, tus costumbres ya cambiaron también por obvias razones. El pueblo que dejaste o la comunidad que dejaste ya no es la comunidad que tú dejaste. Incluso todavía peor. Estoy añorando que venga de regreso mi mamá, o que venga de regreso mi hermana, o que venga de regreso quien se fue. La persona que regresa ya no es la que yo conocí.
No, y además ya no se hallan tampoco aquí.
Por
supuesto. Ya vienen un rato y dicen, es que ya no me siento perteneciente a este núcleo, ¿no?
Así es.
Y se van de regreso a donde estaban y añoran lo que hay acá.
Por supuesto.
Entonces hay una batalla interna muy fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí. La añoranza tiene varios aspectos. Voy a ponerle el nombre de nostalgia.
Okay.
Tengo la nostalgia de regresar a mi pueblo, pero no tengo el dinero suficiente para regresar ni los documentos. Tengo la nostalgia de ir nuevamente a convivir con mis amigos o con mis amigas cuando estaba en México. Se llama nostalgia. Uh-huh. Y puede ser positiva, puede ser negativa. Hay otro elemento que se llama anemoia, que es parte de la nostalgia. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque la anemoia es un recuerdo falso que yo puedo crear, y entonces puedo decir, bueno, ya cuando regrese otra vez voy a volver a ser feliz con mi familia, y vamos a salir a hacer un día de campo, vamos a hacer una comida, la vamos a pasar muy bien. Y en esa anemoia que nos juega el cerebro, resulta que ya cuando regreso, ni los que se quedaron son los que se quedaron, ni yo soy la persona que soy, y voy a decepcionar a las personas que me están esperando porque ya no tengo justamente esa personalidad que tenía antes, si me fue mal para poderme adaptar. Y no les quiero decir también para no preocuparles, pues la cuestión es que yo sé que estoy cargando, pero las demás personas no.
Claro.
Y las demás personas, al ver también mis hábitos, que ya no son exactamente los mismos que yo tenía cuando estaba en mi comunidad, pues seguramente que hasta dentro de la propia familia podría ser un poco ese limbo de ya no pertenecer, ni soy de aquí, ni soy de allá, y por eso si nos ponemos shakespearianos, ser o no ser, ya no soy mexicano, pero tampoco soy gringo, pero allá tampoco me aceptan como gringo, aunque yo vivo allá, y la comunidad, aunque haya regresado y aunque me vista exactamente como me vestía antes, van a decir, bueno, pues sí, es que él pasó 20 años en Estados Unidos, de aquí ya no es, o sea, claro. ya vive allá. Me nacionalice o no me nacionalice en ese sentido. Entonces, estas personales IP-adas o con guión, hablan justamente de mundos separados, pero que esos mundos crean un puente en ese sentido. Uh-huh. Un puente de cultura, un puente de costumbres, un puente de afectos, porque los afectos, ¿cómo se van a dar? Hoy, afortunadamente, al menos existe la tecnología para poder hacer una videollamada.
Así es.
Hace muchos años, cuando era niño, veía un programa que se llamaba Los Supersónicos y había videollamadas, ¿no? Estaban adelantados a su época. Hoy lo podemos hacer y está padre. Incluso, por ejemplo, tengo terapia a distancia con personas que están allá.
Uh-huh.
Pero no es lo mismo un abrazo, un beso, el contacto con tu ser querido,
claro,
con tu hermana, con tu mamá que no está y que ya cuando regresa me siento extraño abrazar a una hermana que tiene, voy a exagerar, pero esa es una realidad. Juvencio hace una labor muy interesante donde puede unir y ha podido unir familias que no se veían de hace 40 años. Entonces, imagínate, dejaste a un bebé y ahora, 40 años después, te dicen, pues él es tu hijo.
No, claro,
es
somos
una
extraños.
Cosa, por supuesto, impactante, ¿no?
Uh-huh.
O es la comadre, no sé quién, y pues bueno, tú tienes un recuerdo de la persona, 20 años después, ya no es uno el mismo, ¿no? Ya...
Porque además somos seres fraternos, somos seres de contacto, sí, somos seres de estar todo el tiempo buscando. A mí me da mucha risa la gente que dice, no me gustan los abrazos, ¿no? Cuando regularmente siempre hablamos y nos tocamos las manos, uh-huh, nos palmeamos, sí, sí, o sea, sí, buscamos ese intercambio físico, ¿no?
Sí, mira, cuando no lo tienes, atentas contra la propia naturaleza del ser humano, que somos sociales y que necesitamos interacción, pero los expertos en contacto dicen que las caricias, no necesariamente eróticas, y el contacto con las otras personas, es como respirar o el equivalente a comer. Entonces, imagínate lo importante que es ese contacto y la distancia que se hace con estas identidades con guión, en donde quedan separados. Pero además hay otra parte, se llaman identidades liminales, que viven en el umbral. ¿Y esto qué significa? Ok, a ver, a mí me gusta mucho ahora la comida que hay allá, pero aquí no la hay, ¿no? Uh-huh. Y la que aquí venden, pues no sabe igual. Y si quiero comer comida mexicana, tampoco sabe igual.
Así es.
Y el contexto, a lo mejor en la disciplina, si hacemos fila para entrar a algún lugar, está padre, pero está allá y no te puedes meter, pero aquí sí. Y uh-huh, entonces dices, a ver, y te quedas como en un limbo, en donde esta parte que tú ya vives en el día a día, pues es diferente aquí y es diferente allá. Por lo tanto, ese nivel de confusión de la parte del espacio también es una lucha constante, ¿no? ¿Cómo no tenemos lo bueno de allá o cómo no tenemos lo bueno de aquí para allá?
Sí, porque los seres humanos siempre queremos combinar todo lo bueno a nuestro favor, ¿no? Ahorita me hace recordar a la mamá de uno de mis amigos, la señora se encuentra en Puerto Rico, uh-huh, y siempre que sus hijos van para allá, les dicen, por favor, y te voy a mandar una lista de cosas. Quiero chiles guajillos, chiles moritas, bueno, hasta el cloro, el jabón, uh-huh, el detergente, sí, 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 quiere que se lo lleven de aquí para allá, porque dice, aquí no lo hay, ¿no? Uh-huh. Y mis amigos mueren de la risa. Que dice, pues es que ya hay cadenas de tiendas en donde encuentras el jabón, pero mi mamá dice, no huele a lo que huele en México.
Así es. Esta identidad liminal es otro eje en ese sentido. Otra más es la temporalidad de la espera y la precariedad. Yo te hablaba de que, okay, aquí gano, le voy a poner un número, nada más aleatorio, 1,000 pesos. Uh-huh. Okay, allá puedo ganar 1,500, ya hay una gran diferencia. Uh-huh. Es la mitad de lo que ganaba aquí, solamente que el costo de vida es mucho más alto.
Exactamente.
Entonces, por un lado, en esta parte de esa temporalidad, lo que duele más, Frances, es la espera. Estás esperando de que te llamen, estás esperando que ojalá no tenga algún problema con la ley, la persona que se fue, estás esperando que mande las divisas, estás esperando todo el tiempo. Imagínate una vida de espera constante absolutamente para todo, porque además si la economía de la familia que se quedó depende de quien está mandando el dinero, si esa persona que se fue se enferma, no va a poder mandar el dinero a tiempo y los gastos de acá siguen corriendo. Y la cuestión entonces en esta parte de la temporalidad, a veces existe la anemoia de que ojalá ya pueda venir pronto mi hija, ojalá pueda regresar pronto mi mamá. Incluso puede haber planes de poder regresar, nada más que igual, pues no dependen completamente de uno, ¿no?
Claro.
Si tienes un espacio en donde ya te estás desarrollando, en donde te están pagando bien y donde puedes mandar recursos, pero si te vas, pierdes tu lugar, entonces no te vas a venir a veces aunque tengas los recursos, sobre todo si no estás legal.
Y también hay otra situación, ¿no? Uno llega por allá y pues es susceptible a crear vínculos afectivos, ¿no?
Con
gente por allá, entonces los planes cambian, ¿no?
Fíjate que hace muchos años, tiene muchísimos años, una persona que era mi compadre, quiso hablar muy seriamente conmigo. Y yo me espanté, ¿no? Y bueno, pues no le echo nada yo a mi compadre como para que quiera hablar muy seriamente conmigo. Y me dijo, tuve un problema en tal lugar, me voy a tener que ir. Ahí te encargo a mi familia. Dije, compadre, apenas si puedo con la mía. Entonces, yo le agradezco mucho que tenga ese nivel de confianza, pero ¿qué pasó? El compadrito, después ya dejé de verlo, pero supe que es normal que si la estaba pasando mal allá y alguien también la estaba pasando mal o bien, pues le ayudó, se enamoró, se casó y ya no regresó, ¿no?
Claro.
Y no sé dónde está mi compadre, pero que le vaya muy bien a donde esté.
Es ya entonces, una leyenda urbana el compadre.
Es una leyenda urbana porque igual ese es algo que aunque te vayas de aquí en una relación relativamente estable, los afectos, las emociones, las circunstancias, el contexto, todo puede cambiar. Y entonces, para poderse enamorar es completamente unidireccional. Puede estar enamorado de un artista de Hollywood. Nadie lo sabe, yo sé que estoy enamorado y no le interesa la mujer, ni siquiera me conoce, ¿no? Pero yo estoy enamorado. Entonces, cuando te enamoras de alguien, es unilateral, pero ¿qué pasa si esas dos almas que están de alguna manera en desventaja se encuentran?
Se cobijan una a la
se
otra.
Se cobijan, se pueden dar contención. Bueno, ella me ayudó o él me ayudó cuando estaba yo allá, y bueno, puedo empezar a vivir una vida paralela en ese sentido. Entonces, dentro de la complicidad o dentro de la complicación, lo mismo puede suceder a quien se queda de este lado.
Así es. Ahora sí que la ruleta gira en ambos sentidos.
Por supuesto. Entonces te das cuenta, tanto los que se quedan como los que se van, no pasa desapercibido para ninguno de los dos. Puede alterar completamente la vida de ambas personas, los que están aquí y los que están del otro lado. Y a veces el rumbo puede ser completamente incierto, ¿no? Porque voy a pensar que, ok, me fui y sí había algunos problemas familiares. Y alguien ve que soy trabajadora, ve que soy muy dedicada a mis
hogareña.
Cosas, porque tengo la conciencia de que tengo que producir para poder mandar.
Exacto.
Y si alguien se enamora de mí y yo me enamoro de esa persona y además recibo apoyo y además nos llevamos bien, pues se hace crisis ahí, que se hace crisis también acá de este lado, ¿no? O sea, es algo sumamente complejo porque además eso tampoco lo podemos controlar, Frances. Podemos medio controlar, ok, voy a arreglar mis documentos si es que se puedan arreglar, pero la cuestión es que en ese sentido, pues son elementos que no están bajo nuestro control en esa parte y también impactan. Y por eso regreso al primer eje. El primer eje, que era el duelo ambiguo, puede producir todas estas cosas de las que estamos hablando, estas otras carreteras. Hay otro más, otro eje, un quinto eje que se llama resiliencia como mandato de género. ¿Esto qué significa? No tengo otra opción. Si no sabía cómo ir a pagar las cuentas al banco, no tengo otra opción más que aprender.
Claro.
Si no sabía cómo cortar el pasto, cortar todas estas cosas de jardinería, tengo que aprender. Y ya las profesiones o los oficios que vamos a estar haciendo del otro lado, ojalá que las personas pudieran tener la posibilidad de irse con recursos y todo bien. No solamente uno se vuelve experto en visas, se vuelve experto en orografía allá, en traslados,
en los todo, conflictos sociales.
En todo se vuelve un experto, pero ¿qué pasa en ese sentido? Tengo que aprender cosas que ni siquiera me pasaban por la mente que tenía que aprender. Si yo aquí no manejaba y allá me dicen, okay, si hay un trabajo, pero necesitas manejar,
pues
no tengo
modo.
Otra opción. Así es.
O comer o no comer.
Sí, por supuesto. Entonces, en algún momento, voy a meter nuevamente la poesía porque a mí me gusta mucho la poesía y también escribo poesía.
Muy bien.
Cuando era niño, pues estaba jugando, ni siquiera ponía atención a la televisión, pero había coloreado muchas veces estos mapas que nos compramos en la papelería. Y alguien le preguntó a un poeta, oiga, ¿y dónde empieza el mar? Y entonces sí me quedé yo así sorprendido porque dije, bueno, he iluminado muchas veces esos mapitas, pero yo no sé dónde empieza el mar. Y entonces dijo, el mar empieza donde lo ves por vez primera. ¿Qué significa esto para la aplicación del sueño americano? Pues que yo tracé mis carreteras, pero en realidad empieza a donde alguien nos comenta, a mí me pasa esto, ok, ya tomamos el inicio y empezamos a trabajar todos estos estas rutas, estas carreteras, que a mí me permite estructurar mucho más rápido en ese sentido. No puedo negar la parte pedagógica que tengo, nada más en la presión. Ya me jubilé, pero pasé 27 años dando clases y haciendo investigación en la universidad. Entonces, y sigo escribiendo, escribo para un sitio de España. Tengo un artículo que se llama justamente El Sueño Americano, las que se van y las que se quedan. Y todo lo publico en España, en un sitio que se llama Psicoactiva. Soy desde hace muchos años, ellos le llaman letrista, para quienes escriben en los sitios. Tengo la fortuna de seguir haciendo investigación, pero también en la pedagogía de hablar de forma más simple. Si alguien toma la ruta de la carretera, del sueño americano, por un lado, ok, yo ya lo organizo, pero ya sé que tengo yo mi mapa de carreteras, ¿no?
Claro.
Para decir, a ver, sí, pasa esto, pero pasa también porque tenemos estas otras limitantes o estas otras condiciones en ese sentido. Y para mí es más fácil, entonces, estructurar los temas para poder platicarlos, para poder compartirlos con las personas que nos están escuchando. Le mando también un saludo a mi tía Lola, que está en Stanford, cerca de Nueva York. A lo mejor ni nos escucha mi tía, pero no me importa, yo le mando un saludo.
No, seguramente sí.
Seguramente que sí. Entonces, te das cuenta, hablamos hoy de este duelo ambiguo, hablamos de identidades con guión, hablamos de liminidades, que son los espacios, hablamos también de sobrecarga de roles, por supuesto, de la culpa que me da por dejar aquí a mi familia y por a veces hasta enamorarme de alguien, pues que ya lo voy a hacer parte de mi familia.
Claro.
De la temporalidad en donde tengo que estar esperando, de la angustia de que ya se va a venir la quincena y no me han mandado dinero, o de la angustia incluso que ya no me han pagado, ¿no?
Y de la transformación de los vínculos afectivos
también.
De
la transformación, por supuesto, de este amor mediatizado también, por amor me voy porque quiero cuidar a mi familia, pero por amor ya me enamoré del otro lado, por amor sigo trabajando. No todas las historias son raras, malas, feas. Hay algunas que son como muy, muy claras, y me voy para trabajar, voy a juntar dinero y me regreso y aquí le seguimos, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué nos da entender todo esto? Que esto es singular, y singular quiere decir que cada historia puede ser única. Aunque hay estos trazos de carreteras, cada historia puede ser única en ese sentido. Y también hablamos de la precariedad. Me voy a trabajar allá. Aquí soy alguien reconocido en un X escenario, pero allá no me conocen. Allá soy como cualquier otra persona, como si estudió, si no estudió, de todos modos estamos en la misma pizca levantando las verduras, la fruta, lo que sea, con las mismas condiciones adversas allá también, y con el mismo extrañamiento de estoy en un lugar en donde qué bueno que puedo estar porque puedo generar recursos extrañando el lugar de origen, pero ya cuando regreso al origen y ya pasé mucho tiempo, ya no me encuentro, ya no me hallo ni de aquí ni de allá, y entonces por supuesto que se vuelve compleja esta parte de la migración. Yo diría que retomando un comentario que tú hiciste, que me parece muy importante, porque si yo me voy, pero regreso, y regreso con las manos vacías, voy a ser una persona fracasada.
Así es. El prejuicio social.
Ante el prejuicio social, por supuesto. Si me quedo allá, a lo mejor no saben todo lo que estoy sufriendo.
Pero el prejuicio social dice, no, está ganándose la vida,
sí, sí, sí,
triunfando.
Está ganando en dólares, está triunfando, le va muy bien por allá. Y bueno, no necesariamente funciona así. Hay personas que sí pueden hacer buscar algún nicho de mercado que no había sido explotado. Qué bueno, y hay historias absolutamente de todo. Pero esto que mencionabas, o sea, sean hombres o mujeres, si se regresan y vienen con las manos vacías, es tanto que hicimos para que tú te fueras, para que regresaras sin nada, ¿no?
Nos endeudamos, a lo mejor en algunos casos.
Sí, sí, sí.
Sacrificamos el terreno, la casa,
la
el
familia,
auto, la
todo.
familia, lo
Sí,
que
sí, sí.
sea, ¿no? Tuvimos problemas emocionales
Así
porque no
es.
estábamos aquí. Tuve una tormenta de celos porque ¿qué habrás hecho todo
Ah,
este tiempo que no
sí.
estuvimos juntos? O, tengo problemas económicos porque pues no hubo con qué solventar todo lo demás.
Así
Y al
es.
final todo eso para que estés otra vez aquí.
Así es. Y sin nada.
Así es.
Y como al principio, ¿no?
O
Entonces,
peor.
o peor, porque ya tienes más deudas en ese sentido. Entonces, es complejo, a través de la parte que yo hago, que es la investigación, para mí es fascinante, ¿no?
Claro.
Pero no para vivirlo exactamente en carne propia, porque sé de las, por ejemplo, en el tránsito, pues de cómo estamos expuestos a los coyotes, a gente realmente malvada, a
Así
gente
es.
igual que se puede aprovechar bajo las circunstancias de indefensión que nosotros tenemos al querer cruzar y no saber de a qué nos estamos enfrentando realmente, o incluso que nos puedan dejar abandonados en el desierto,
Y
¿no?
por ejemplo, en el caso de las mujeres que hacen la migración, pues obviamente esta cuestión de los peligros de la trata,
Por
de
supuesto.
la comercialización del género, en fin, de muchas situaciones que ponen en riesgo absoluto a quienes están en ese tránsito migratorio y que también se enfrentan todos por igual, hombres y mujeres, a las políticas ahora de discriminación racial.
Así es, si aquí como mujer puedo ganar menos, a lo mejor igual me la aplican allá, ¿no?
Claro.
Y podrían pagarle más a los hombres que a las mujeres.
Sí, claro.
Entonces, fácil el camino no es. De supervivencia, sí es por lo que te decía. O sea, si aquí ya tengo la garantía de que no voy a tener nada, bueno, pues me necesito arriesgar. ¿Por qué? Pues porque ya sé que aquí no tengo nada, al menos si me arriesgo, podría tener en el beneficio algunas otras cosas de las que puedo disfrutar. Algo positivo y bonito. Voy a conocer otros lugares,
Otra cultura,
otra cultura,
otro idioma, usos y
todo
costumbres, ¿no?
absolutamente,
Pero
¿no?
me va a llevar mi tiempo poder permearme de ellas y no va a ser tampoco sencillo.
Por supuesto, le pregunté a unas personas que están allá que ya tienen más de 10 años. Me dijeron, no podemos enlazarnos tal fecha porque es el Día de Gracias. Ah, está bien. Y después que pasó esa fecha, oye, ¿y qué es el Día de Gracias? No sé, pero acá
No sé, pero se come pavo y eso es lo importante, ¿no?
festejamos. Entonces te das cuenta, a veces ni siquiera es una absorber la cultura como tal, sino pues acá es festivo y no se trabaja. Ah, ok, pues sí es
¿Y
festivo y
dónde
no se
quedan los
trabaja.
mexicanos? Siempre que sea festivo, bienvenido sea, ¿no?
Seguramente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y le entramos a la fiesta y le entramos a lo demás. Otra cosa curiosa que me parece, le mando un saludo a Paula que está en Texas. Me platicaba, y Gaby también, que también está en Texas, que los días que para nosotros son importantes, por ejemplo, en la gastronomía, el 24, pues acá hay romeritos, hay bacalao, hay pavo, hay cosas así de esa naturaleza. Bueno, algunas familias hacen tamales, o sea, a nosotros no se nos ocurriría hacer seguramente tamales para esa fecha.
Claro.
Pero para tener contacto con la gastronomía, con la identidad y con todo lo demás, bueno, pues ellos hacen tamales y qué bueno, ¿no? Les
Claro.
permite tener esta parte
Esa conexión
integrada, ¿no?
todavía con sus
Así
raíces,
es.
aunque sea gastronómicas.
Sí, y hablábamos justamente de este yo, ¿no? México-americano, donde todavía seguimos conservando identidades, costumbres, gastronomía, recuerdos, por supuesto, anemoyas que van a suceder o que no van a
Las
suceder.
festividades hasta religiosas,
Por
¿no?
supuesto, sí. En Día de Muertos también sí lo festejan, de manera un poco diferente, pero también lo festejan. Y entonces la otra onda, ok, yo ya vivía allá. Vengo, ya tengo una cultura completamente mezclada con la parte de las costumbres del estado, y ahora cuando regreso acá ya no la puedo llevar a cabo así como tal, ¿no? ¿Por
Claro.
qué? Pues porque ahora ya no tengo los ingredientes o lo que yo compraba ya para hacer esta fusión de comida. Puedo conservar algunas cosas, pero ya cuando regreso aquí ya no encuentro otras condiciones completamente distintas en ese
Claro.
sentido. Y entonces, imagínate la incomodidad de sentirse que no eres ni de aquí y no eres de allá. Pero voy a dar una solución. son ciudadanas universales.
Así es. Ajá. Son ciudadanas del mundo,
son
digamos
ciudadanas
así.
Del mundo, por supuesto. Y entonces, si yo me preocupo porque soy de aquí, ciudadano, no, soy del mundo ahora. O sea, qué padre que ahora tengo una visión mucho más amplia.
Claro.
Porque los viajes ilustran.
Porque además llegan a cumplir el sueño americano, llegan al estado en donde se vayan a quedar. Y no solamente hay mexicanos,
sí, por
hay
supuesto.
Ciudadanos de
Ajá.
cualquier cantidad de países que podamos
Así es.
imaginar, y eso también va formando parte del sincretismo
sí.
cultural
¿Cómo no?
que ellos adquieren.
Ajá. En algún momento estuve en Canadá en una conferencia que era, pues ahora sí que a nivel mundial, y era muy extraño, ¿no? Escuchabas, dabas unos pasitos y estaban hablando portugués, otros estaban hablando francés, otros estaban hablando ruso. Sí habíamos algunos mexicanos, pero es una cosa así, padre, pero al mismo tiempo impactante, porque evidentemente pues no conoces todos los idiomas, ¿no?
Así es.
Y aunque te quieras relacionar, pues a veces sí había un idioma universal, al menos para esa parte que era el inglés. Sin embargo, bueno, son cosas de muchos retos, de mucha resiliencia, como lo alcanzas a ver. La resiliencia es la capacidad de crecer en la adversidad, todo el mundo la tenemos, nada más que a veces hay quien les va pues peor en ese sentido, para cosas que se tienen que adaptar y que tengan que resolver en ese en esa parte. Entonces,
claro.
Si ya regreso y regreso con un tono distinto, también me van a juzgar por eso.
Claro.
Hablo contigo y entonces digo, francés, estoy pensando,
sí,
¿eh?
Claro.
Porque entonces no me lo puedo quitar en ese momento. Hay algo muy simple. Me acostumbré a pensar en el idioma donde estoy. Por lo tanto, ahora regreso y tengo que pensar en mi idioma natal.
Claro.
Por lo tanto, el cerebro sí se mantiene muy activo, se mantiene muy plástico, que quiere decir con mucho aprendizaje. El costo puede ser alto, pero los resultados pues pueden ser de manera diferentes en cómo los interpretan quienes están aquí y quienes están allá, dependiendo,
claro,
de cómo te vayas acostumbrando a adaptarte.
Sí, claro.
¿No?
Digamos que llegan con un poco, si se permite la expresión, de jet lag mental
sí,
y lingüístico,
¿no? Sí,
¿no?
Sí, sí,
tengo
sí,
una
sí.
conocida que vive en San Diego, tiene toda su vida viviendo en San Diego, y cuando llega para acá le cuesta mucho trabajo decir vamos al mercado, siempre me dice el mall, ¿no?
Ah, sí, por supuesto.
Y yo ya sé que el mall para ella pues es el mercado,
ajá,
¿no?
Ajá.
Ya no me causa conflicto.
Sí, por supuesto.
Pero es esa parte en la que ni de aquí ni de allá,
así
sino
es.
Todo lo contrario, ¿no?
Ajá. En esta parte de ver el panorama así más amplio, me parece que el ir entendiendo, el tener espacios como este que ustedes abren para poder entender más, entendernos quienes estamos aquí,
claro,
y entender a los que se van, da una pauta muy interesante para saber que no están solos.
Así
que
es.
Les estamos acompañando, que entendemos de lo que están pasando, entendemos igual cosas para poder adaptarnos más rápido, ya sea que estemos aquí o que estemos allá, porque es imposible que uno no se vaya permeando de cosas, ¿no? O sea,
claro.
Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Zoom, como los que hacemos en las entrevistas.
Para las videollamadas.
Las videollamadas, pero
la
aquí
expresión.
Es con X en lugar de con Z. Y con Zoom, es una plataforma más sencilla para hacer transacciones de dinero, ¿no?
Okay.
Y les cuesta menos, es mejor. No estoy haciendo publicidad a nadie, nada más estoy diciendo.
Se pone en la mesa.
Sí, se pone en la mesa y en la descripción de lo que ellos mismos me comparten en ese sentido, de los aprendizajes igual que tienen. Conozco una persona que vino solamente de visita, y entonces en la visita hizo un tour gastronómico, eso fue su diversión, ¿eh? Vio desde allá algunos shorts de gastronomía de algunos lugares que yo no me atrevería a pisar para probar la gastronomía, ni atreverme, no por despreciar nada, sino por la higiene a veces, ¿no?
Claro.
Si hay tacos de a 3 pesos, pues imagínate la
calidad
que puede tener los tacos. Entonces,
pues después de comerlos hay que hablarle a toda la gente y despedirnos de ellos por si las dudas, ¿no?
Sí, pero bueno, vino a eso la persona, básicamente. Okay. Ahí cada quien...
Por una emoción fuerte.
Pues yo creo, ¿no? No sé si existe todavía la montaña rusa de ahí.
No, ahora ya es Aztlán.
Ok.
Lo que antes era la Feria de Chapultepec.
La Feria de Chapultepec. Pero cada quien viene a hacer...
a buscar su experiencia de vida.
Su experiencia. Y lo mismo cuando vamos, ¿no? Incluso de vacaciones, pues alguien quiere solamente descansar o alguien quiere, pues sí, estar en todos los centros de diversiones y gastar lo que no tiene aquí, pero se lo puede gastar allá.
Claro.
Es válido
no importa.
En ese sentido.
La tarjeta paga.
Así es. Ya así después es. Veremos cómo la pagamos, pero así es el
exacto.
Asunto.
Exacto. Pues la verdad es que estuvo muy, muy padre esta plática que tuvimos hoy, Juan Antonio. Y yo creo que también tenemos que recordar algo básico. Yo creo que la gran mayoría de las personas que estamos aquí somos hijos de mujeres y hombres migrantes.
Así es.
Y viene a mi mente, por ejemplo, mi abuela y mi madre, ¿no? Ellas uh-huh. migraron de un pueblo de Oaxaca uh-huh. para establecerse en la Ciudad
sí, ¿cómo
de
no?
México.
Así es.
Entonces
sí,
yo
sí,
soy
sí.
descendiente
ajá.
de mujeres migrantes.
Ajá.
No
mi,
tuvieron
mi
que
papá
irse.
También.
A Estados Unidos,
así
migraron
es,
de su pueblo.
Sí, porque se vale
a otra
esa
ciudad.
Migración.
Así es.
Entre el mismo país se vale que uno migre para otro lado y es algo normal.
Y es la misma condición, adaptarse a otras
supuesto.
Situaciones, a
así
otro
es.
Tipo de sociedad, incluso hasta la barrera del idioma
sí,
también,
así
¿no?
Es. Porque dicen en algunos lugares que aquí hablamos cantadito, ¿no?
¿Por qué será?
Exactamente. Pero bueno, hay absolutamente de todo. Entonces, creo que es un tema que
el fenómeno
universal.
Migratorio está
así
inmerso
es.
Y lo llevamos en nuestro ADN.
Así es.
Lo queramos o no lo queramos.
Es correcto.
Juan Antonio, pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante acerca del sueño americano con una visión desde el lado femenino en el que hablamos de varios ejes importantes.
Así es.
¿En dónde podemos encontrar toda esta información?
Esta información de este artículo de manera particular la pueden encontrar en mi página de Facebook.
Uh-huh.
Es Juan Antonio Barrera 1. Mi página de Facebook, ahí la pueden encontrar. Y está justamente así como los que se van y las que se van y las que se quedan en busca del sueño americano.
Muy bien, pues muchísimas gracias Juan Antonio Barrera Méndez, psicólogo, terapeuta individual y de pareja, docente por más de 16 años en la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de psicología, escritor, conferencista y una persona con mucho conocimiento para podernos compartir de este y muchos temas. Vamos a ir revisando qué vamos a tener en abril, que es mes del niño. Estaría padrísimo hablar acerca de cómo repercute la migración en los niños, por ejemplo.
Así es.
Y bueno, pues ahí les vamos a ir avisando de esto a través de la página de Radio México Internacional, que es www.imer.mx/RMI. Les recordamos que hoy el Instituto Mexicano de la Radio está celebrando 40+3 y que estamos orgullosos de formar parte de este Instituto de Radio Pública, que Radio México Internacional, la voz que nos une, es un portal que acerca a las audiencias con todos los contenidos que tan cariñosamente hacemos. Queremos agradecer en la coordinación de Radio México Internacional a Belia Pérez Martínez, en los controles técnicos al ingeniero Edgar Hernández. Yo soy Frances Velázquez y los espero en nuestro próximo programa especial. Que tengan un excelente y maravilloso lunes. Hasta pronto.